Va a ser escuchado por imbéciles susceptibles. Se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en un lugar histórico para La Venganza Será Terrible, que es la casa de la provincia de Buenos Aires, donde hemos hecho muchos programas. No en este elegante foro, en este
salón,
salón que está muy bien puesto, sino, me refiero a otras épocas, en el mismo lugar donde se atendía al público.
Sí, señor, como si fuéramos público, etc.
Claro, y entonces corrían los mostradores y armábamos ahí una especie de pastillita de escenario y nos acomodábamos más o menos donde podíamos.
¿24?
Era muy concurrido el asunto, pero también muy difícil de resolver. Y entonces vos veías las cabecitas que asomaban detrás de los escritorios, colgados en algunas cosas. Otros los tenías atrás. Era muy muy amistoso eso.
Un escenario isabelino ahí.
Sí. Qué maravilla. Bueno, ahora
igual estamos acá cómodos.
Estamos aquí cómodos, sí, y organizados.
Eso.
Suélteme, Dorio.
La agrupación. Vamos cómodo y organizada.
A presentar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Tenemos con nosotros al acomodador italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias tante a tutti, ¿eh? Gracias, amigo.
Bueno, aquí estamos, Callao 237, y es uno de los últimos programas del año. Sí. Tiene esto, si es no es de despedida, de esas.
Sí.
También hay que decir que detestamos esta clase.
Mucho.
No esta clase de reuniones, sino las despedidas, esas que se hacen entre personas que se detestan.
Ceremonias baratas y hipócritas.
Se reúnen para ir a un bar, a la vereda, a emborracharse todos juntos.
Y si no te veo,
odiarse más todavía.
Llamándose por los apellidos como en el resto del año.
Claro, como en las oficinas.
¿Qué hace, Barton?
Ah, cómo me emociona lo que me decís, Robledo.
No soy Robledo.
No importa, igual me emociona lo que decís, porque estoy borracho, Robledo.
Salud.
Bueno, Robledo, vamos a dar alguna noticia, digo. Puede ser que todavía haya algo que informar.
Sí, porque, como usted dijo, son los últimos programas del año, cosa inevitable porque el año termina.
Con razón.
Y mañana estaremos en vivo en el auditorio de Radio del Plata. Atención.
Como corresponde, sí, señor.
A la medianoche.
Atenderemos
la mañana.
En la calle Gorriti, en el número 5963, y así todo.
Todos pueden ir.
Sí, señor. Y vengan, porque son los últimos programas. Y en enero.
Eso.
Empezaremos el 20, también por Radio del Plata.
Pero.
Y en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.
Sí, señor.
A la medianoche.
Dando comienzo al año de nuestro trigésimo aniversario.
Muy bien. 30 años de la venganza, loco.
Bien. Vamos a la parte conceptual del programa, por favor, Barton.
Tengo un inconveniente. Me pidieron para la noche de Nochebuena que llevara un mantel a casa de mi hermano. Y me di cuenta que todos los manteles que tengo tienen algún agujero.
Es la historia de mi vida, Barton.
Y no esos agujeros planificados por la industria textil. No,
claro, hay una moda. Hace unos años se puso de moda el troquelar, podríamos decirlo.
Sí, calar.
El calado.
Qué lindo está la moza.
Es el nombre correcto. Es un agujero con fines... estético.
Es un agujero contra natura, digámoslo, porque
es un agujero que queda bien.
Claro. Usted, los agujeros a los que usted se refiere son agujeros contingentes, hijos del uso, de la desgracia,
de la dejadez también,
del accidente, del pucho aleve, etcétera.
Lo tengo, el pucho aleve.
A veces es difícil reconstruir el origen del agujero.
Claro. ¿Sí? Ahora, también hay que decir, respecto de los que tienen agujeros artísticos.
Sí, señor.
Que hay gente que se solaza en agrandar esos agujeros, aprovechando que ya existen. Hay una pulsión
irrefrenable, es inevitable, dicen. Sí.
Que lo lleva a uno a poner el dedo en los agujeros previos del mantel.
Sí, señor.
Y agrandarlos, incluso conectar agujeros que estaban separados el uno del otro mediante una especie de canal de Suez hecho en momentos de aburrimiento.
Queda la forma de un maní, el maní entero.
Eso es espantoso y contribuye a la destrucción final del mantel.
Sí, porque no conviene horadar los agujeros del mantel.
Horadar, hora recibir, sí.
Sí, porque se agranda. Y después eso, yo pensé en una manera de disimular.
Claro,
que es ponerle, quizás...
¿Cómo disimular el agujero? Hay dos maneras. La una, reparar. Tapiar el agujero.
Difícil.
Cegarlo.
Difícil.
Bien. Y la otra, disimularlo.
Cubrirlo.
Cubrirlo, hacer algún... Por ejemplo, a mí se me ocurre poner abajo una sábana.
Sí, que usted dice del mismo color que el mantel.
Del mismo color que el mantel, que puede estar agujereada, pero hay que tener la precaución de que no coincidan...
Eso se hace. Sí.
Ahora, hay que ser un tipo desafortunado.
Claro.
Hay que ser muy desafortunado.
O desgracia, que no coincidan los agujeros de la sábana con los del mantel.
Ahora, o sospeche, porque quizás eso le ocurrió en otro momento en que usted puso la sábana para tapar un agujero
y
se lo hicieron doble. Le agujerearon el mantel y la sábana.
Y la sábana.
Ahora, sábanas verdes, por decir una cosa, sábanas que coincidan con el color del mantel, también hay que ser, no desafortunado, pero imaginativo cuando
¿Usted
ve,
tiene
¿no?
sábanas verdes?
Yo tengo sábanas verdes.
Sí, bueno, eso le quería hablar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, a mí me gustan las sábanas de color.
Lo llaman el loco de las sábanas
de color
verde.
Porque soy una persona que en los momentos más íntimos del amor se queda sin conversación.
Entonces...
Ah, ¿estaba conversando usted?
No, pero digamos, terminado, acallados los ecos
de su perfil sonoro,
piafantes corceles de la pasión, uno tiene que decir algo y conversar. Sí. Y ahí no tengo conversación, no sé qué decir. Una sábana verde...
Sí, da para todo.
Da para todo, ¿no? Por ejemplo, ¿te gustan las sábanas verdes?
No.
Bien, ya es algo.
Sí.
Tarde.
No, yo la prefiero negra. Discúlpeme.
Sí, eso me lo dicen siempre.
Y sí, porque si me da a elegir el color, si la sábana no es blanca, que sea negra.
Para usted la vida es así, ¿no?
Sí, pero nunca de un color.
Bueno, pero estamos hablando del disimulo de las agujeras.
Sí. Del mantel, sí.
Del mantel y de lo que sea.
O de lo que sea, porque el agujero le sucede en cualquier lado.
A mí me ha pasado estar en la antesala de algún funcionario de la nación.
Bueno.
Digamos, ministros, sí, gobernadores, virreyes.
Sí, y así.
Etcétera. Y darme cuenta, mientras esperaba, vio que uno tiende a sacarse un poco el mocasín.
Claro,
y jugar con
la patita cruzada.
Para que el tiempo pase. Bueno, en ese juego me he dado cuenta de que tenía que poner en la media un agujero de unos 3 centímetros de diámetro.
Uy, señor.
Ahí creo que lo más conveniente y más rápido es hacerse un marcador de fibra.
¿De qué color?
Sí.
Negro, o del color de la media. Y entonces ahí te pintás el pie de negro, que vas al baño, te sacás la media, te pintás el pie ahí en negro, te pones de nuevo la media, ahí no, sí, se cuenta nada.
¿Dónde le sucede más frecuentemente el agujero en la media? ¿En la punta del pulgar o en el talón?
En el talón.
Ajá, ahí está.
En el talón.
Es
el talón,
eso, también
donde se
eso.
Produce lo que se llama papa.
Sí, sí, bueno.
Una papa en la media.
Claro.
Pero el talón es más difícil de ver, de ser visto, digo.
No, al contrario. Si vos hacés bailar el mocasín, lo que no ves es la punta.
Ah, usted lo hace de punta.
Y así.
No, ¿Qué otra manera hacés bailar el mocasín?
No, yo saco...
¿Cómo hacés? ¿Sacar la punta y dejar el talón adentro?
Lo desafío, hágalo.
No, yo no hago bailar el mocasín. Yo saco la punta, señor, que es diferente.
Del mocasín.
Saco la punta y guardo el talón. Asoma la punta, que es lo que necesita... El aire, el contacto con la atmósfera.
Va a tener problemas para caminar, le digo así.
No, pero esto sentado, este procedimiento,
bueno,
sentado.
De todos modos, pintarse el pie
está bien, está es una bien, manera.
Es un buen recurso.
Sí.
Y digo, porque queda muy feo. Los funcionarios nacionales y provinciales,
sí, sí, sí,
ven con mucho recelo al tipo que tiene en cada medio un kilo de papa.
Sí, bueno. No es lo mejor.
No, no.
También sí. hay otra forma que es darle unos puntos, unas puntadas a la media, que, o sea,
a la
que,
media.
Que es difícil, pero se le frunce.
También,
claro,
por el miedo,
queda la
claro.
media fruncida.
Le queda.
Y es peor todavía, porque el funcionario en cuestión dice, este tipo tiene la media fruncida. Quiere
sí.
decir que tenía un agujero y trató de engañarme.
Sí.
Trató de que yo no me diera cuenta.
Y encima
¿qué
tiene
otras
miedo?
Cosas me estará ocultando
claro.
del mismo insolvente modo? Era el funcionario.
Si esto cuestión. Hace con las medias, no quiero pensar, etc.
Claro, ¿qué no hará
con
sí. los caminos provinciales?
¿Todas las conclusiones las saca así?
¿Este funcionario?
Sí, sí.
Funcionario,
sí.
Bueno, claro.
Uno llega a funcionario por sacar ese tipo de conclusión.
Además que feo, sale el funcionario de su despacho y usted cosiéndose la media.
Sí,
¿sí?
Claro.
Y nunca más.
O peor, ¿sí? Hay una manera que las damas presentes puede ser que me esclarezcan más. Me parece que yo no sé si es con la cosa que pinta las uñas.
El esmalte.
El esmalte para uñas, el esmalte cútex. Puesto en el agujero de una media de mujer.
No se corre.
¿Qué? Bueno,
no,
la suerte.
Pero es que la pinta toda entera.
Las llamadas corridas en España.
Sí,
claro. ¿Las pone qué?
Alrededor de la mujer.
No, dicen 10 cosas diferentes. Hay 8 mujeres y dicen 10 cosas diferentes.
Bueno, y bueno.
Sí. Suélteme, señora.
Sí. Había un tipo, esto es una nota al pie.
Que usaba esmalte.
Que, atención, que vende, no sé si sigue estando, que vende medias en los colectivos, medias para mujer.
Ah, sí.
Que la ofrece donde está el chofer... La ata al pasamano y la estira hasta la puerta de atrás.
¡Ah! ¿Y por qué no la compra usted?
Sí. Yo,
eso, yo compraría yo inmediatamente
eso. Compro 10, deme 10.
Y le regalaría a damas que no se dejan seducir, por ejemplo.
Sí.
Entonces llego con aire triunfal por enésima vez a postularme.
Sí, sí,
sí. Ok. Espera antes de rechazarme. Ato la media en el picaporte de entrada de su casa y sin soltarla me dirijo hasta el fondo. Y le digo, quien puede lo más puede
pues lo menos.
Y no solo eso, la prueba continúa. El tipo saca un lápiz.
No.
Y lo pasa por la media desde la punta a la otra.
Sin que la media...
Sin que se corra.
Mentira, eso es truco.
Eso. No.
Y va y viene.
Para mí es mago.
Es un mago, no es un vendedor.
Es el
piedraíta, claro.
Que empezó ganándose la vida vendiendo medias en el metro de Madrid.
Eran las medias de Graciela Alfano, yo me las compré en aquel momento.
¿En serio?
Que era una marca de ella, no sé.
Graciela Alfano.
Ah, yo creí que eran las medias de ella.
No, las de ella, no.
Por ejemplo, creí que estaban vendiendo las zapatillas de Jessica Sirio.
No, yo pensé lo mismo.
Y también, yo llené el cupón de un aviso que decía: ¿usted quiere tener el cuerpo de Jessica Sirio?
Sí.
Yo llené el cupón y dije, desde luego que sí.
Bueno, pero los agujeros...
¿En qué sentido?
¿Cómo qué sentido? Señores, lo único que
¿hemos
estamos...
¿Hemos cambiado de conversación o no?
Sí, por favor,
seguimos con
el tema,
lo mismo. Nunca cambiamos de conversación en ningún momento.
Bien. Ok.
Hay gente, inclusive del staff de este programa, que no voy a delatar.
Debo ser yo, seguro, está bien.
Sí, cada vez que hay alguien a quien no vamos a delatar, es Dorio.
Con descuido, está bien.
No, quizás sea el único caso en el que no es Dorio.
Bien.
Que aún teniendo un agujero en la prenda, lo exhibe con impunidad y orgullo. Y dice, mirá el agujero que tengo. Y anda agujereado.
Pero, ojo, ¿no serán esos agujeros que se ponen de moda?
Claro.
Bueno. Por ejemplo, un jean agujereado, sí, un vaquero señor. Agujereado.
Sí, señor.
Un jean agujereado.
Sí.
Vale más caro que el que no tiene agujero.
Sí.
Hay gente incluso que se hace romper el jean.
Sí.
Me habían dicho...
cotizarlo.
Para estar a la moda.
Claro, claro. ¿Pero dónde se lo rompen?
Bueno, señor.
¿Donde vos quieras?
¿Cada uno?
No, ya sé, pero digo...
Aquí mismo, en el probador.
¿En qué lugar?
Ah, en el probador. En el probador. No, usted pasa el probador y se lo rompemos allí donde usted lo indique.
No hay devolución después, ¿eh?
¿Pero usted me lo rompe o viene un empleado que ad hoc...
Hay un tipo que es el que se especializa en romper...
El rompedor, vamos.
El famoso rompedor.
Claro. Ah, mire usted.
El rompedor de jean.
Ahora, ¿cómo llega un agujero a ponerse de moda? Esa es una pregunta.
Ah, señor.
Bueno, pero usted no me contestó la pregunta. Usted está hablando de personas descuidadas,
sucias
claro. O personas así muy a la moda.
No, muy a la moda,
que
señor.
Son verdaderos lechuguinos que sí. Con tal de estar elegante se hace romper esta y aquella prenda.
Lo que sea.
Personas cool, como se dice.
Sí, ya me parecía.
Efectivamente. Ya le he dicho.
Sí, porque...
Lo he dicho.
Por aquella oficina, caballero.
Porque es muy cool llevar los agujeros en el jean de ese modo. Y también en otras prendas. Pero como al pasar, por ejemplo, una campera...
Con agujero está de moda, ¿no?
Con un agujero, pero no en el codo, porque en el codo...
No,
lo tengo yo ya hecho.
Que se vea bien que se trata de un agujero...
Exprofeso. Sí, señor.
Son los famosos agujeros exprofeso.
Pídalo así.
Ahora, ¿hay un lugar específico para el agujero? ¿O yo lo puedo mandar a hacer donde se me ocurra?
No.
Hay que tener gracia.
Sí. Ya me parezco.
Hay que tener gracia para llevar un agujero.
Sí.
No cualquiera, ¿eh?
Bueno,
A mí me lo dijo Ricardo Darín.
Nunca lo vi a Darín con un agujero.
Vamos. Por eso me lo dijo.
Claro. Es tan cool que no se le nota, señor, vamos.
De todos modos, yo estoy en contra del agujero prolijo, Porque hay quienes hacen...
¿A usted le gusta el agujero así a la San Fasón?
Claro, un agujero...
A la que te criás.
Que dé más casual.
Sí, sí, claro.
Porque el agujero cuadrado, por ejemplo...
Y no hay agujero cuadrado.
No hay agujeros cuadrados, los agujeros son siempre redondos.
No, pero le hacen... Hay lugares que se le hacen cuadrados.
36,
no, no, señor, espere. Sí. A mí me lo hicieron cuadrado la vez pasada.
Sí, bueno, es una forma de decir...
No hay...
Y mire cómo me quedó la prenda.
Sí, me imagino.
En general aparece un agujero combinado también quizás con un parche.
¿Para qué? Para que no sean de agujeros, raro.
Da una idea de...
¿Cómo se llaman esos parches de los sacos? Los pitucones.
Pitucones.
Los pitucones.
Buenas tardes. ¿Tiene pitucones?
Sí, señor, es el emporio del pitucón.
¿Dónde me los pongo? ¿Y dónde? ¿En los fondillos del pantalón queda bien o es demasiado?
No, en general se usa para los sacos... O las rodillas, el codo o
es
la rodilla.
Es en las coyunturas, señor, sí. En las articulaciones, va.
Sí, es ahí. Inclusive, cuando, si usted no tiene agujero, igual. Hay algunos que ya
claro,
le vienen.
No, se ponen directamente. Sí, el agujero lo supone después, de un modo casi teatral, la persona que
claro, el pitucón es la policía del agujero.
Seguro, claro.
El pitucón, ahora está el pitucón, quizás es un término antiguo, no sé si se dice...
Sí, no, no ha sido reemplazado por otro mejor, me parece.
No, no sé, eran los cueritos en un momento.
Eso es de la caricia,
es un término insatisfactorio y ambiguo que puede decir, puede significar cualquier cosa.
Ahora, ¿cómo le dice usted al pitucón temático? Porque hay pitucones temáticos.
¿Cómo cuáles? Buenas tardes.
Por ejemplo, flores.
Ah, tiene razón.
¿Flor de pitucón?
No. En vez de un remiendo, cuarunque... Una flor, un personaje de Disney.
¡Ah, sí, qué señor! Buena. Un mandala, veo que se pone...
Sí. Mandala hacer, sí.
¿Qué tipo ese,
¿Qué tipo?
En Sudáfrica.
Ese es Mandela, señor, un mandala, digo, un símbolo. Un Juan símbolo.
No es Mandela.
No, es otra cosa.
Yo la vi, buenísima.
Bueno, eso también viene en formato pitucón y banderas también, ¿eh?
Antonio Banderas.
Sí, no, ¿cómo se gusta?
¡Qué actor! ¡Qué
señor!
Una bandera argentina se pone usted, no para tapar un agujero.
Bueno,
no,
¿qué otros agujeros hay que disimular?
Usted disimular, o sea, que no se vean que no
los
se...
Los colchones, cuidado. No es que hay que decir... El colchón siempre es una prenda disimulada. Usted le pone una sábana encima.
Claro.
Nadie sabe lo que hay abajo.
No.
Cuidado. Nunca deje ver los colchones de su casa por las amantes que se trae.
A mí me dejaría inmediatamente, claro.
Lo dejan inmediatamente.
Ya me pasó.
Usted viene, todo muy bien. Le habla, qué sé yo, el amor.
Mira qué pitucón esto, sí. ¿No?
Y por ahí se corre un poco la sábana y el colchón muestra un cotín del año 39. Oxidado por los flejes de la turca.
Qué feo.
Lleno de manchas.
El cotín.
Sospechosa. Y de agujeros.
El cotín es el espejo del alma, caballero. Sí, ahí está.
Y de lana que se está espiantando.
Saliendo, queriendo huir.
Y hay cosas acumuladas. Si usted tiene colchón de esos que tienen botones, vio que de pronto tiene como una.
Sí. Pero hay no botones.
Claro,
sí,
claro.
Hubo un botón y después.
Y ahí quedó la aureola.
Claro.
Y ahí también se le juntan cosas.
Sí.
Bueno. Es también propio de la persona mal entretenida meter la mano, incluso en la noche, en noches de insomnio, descubrir un agujero del colchón y empezar a tratar de dormirse mientras va agrandando ese agujero con el dedo. A mí me lo dijo un colchonero, que entiende mucho de esto hablando, ¿no? De su oficio, que es tan entretenido. Y me dijo, mire, Alejandro.
Sí.
Mucho respeto, eso sí.
No, está bien, sí, se lo dijo a usted.
Los colchones se agujerean solamente por esa costumbre de meter el dedo.
No,
gente durmiera con las manos atadas detrás de la nuca,
como cuando chicos,
los colchones durarían el doble.
Señor, nadie va a poner el dedo en un colchón nuevo.
Y otro gallo nos cantará.
No me parece que sea así. Digo, mientras veo que esta mesa tiene un agujero, mire.
Usted encuentra esas cosas donde
pero
cualquier lado.
Es un agujero
lado,
premeditado, evidentemente.
Pero, y muy prolijo.
Y mi lado no lo tiene.
¿Qué habrán sacado de aquí?
Sí, acá está, lo voy a tomar.
Pero digo, en el caso del colchón, si el agujero es grande.
Hasta el santo desconfía.
Iba a decir.
Usted lo tiene que completar.
Complételo, está bien.
Porque allí donde hay un agujero, hay un vacío para llenar.
Eso me suena, sí.
¿Qué cosas tan lindas decís?
¿Sabes? Bueno.
Patricio.
Me gustaría hacer un póster con esa frase.
Claro, ¿por qué no haces un azulejo? No digo un póster, un azulejo. Como dice eso del agujero vacío, no sé qué.
Sí.
Y lo ponemos.
Bueno, no sé.
Colgamos, o los regalamos a los 10 primeros oyentes que nos llaman.
Empezando ya. ¿Cómo es la frase, por favor, Patricio? Voy a anotar.
Me olvidé ahora cuál era.
Anda.
De pronto digo así.
Yo también me olvidé.
No, pero usted completa el agujero, ese vacío que deja el agujero.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo al menos una vez lo hice, con una... ¿vio esas pelotitas que no son de tenis? Las de paleta de la playa, que rebotan mucho, que son de una goma blanda.
Sí, sí.
Bueno, usted completa con eso y es un gran parche de colchón, porque le amortigua...
Pero viene si se le escapa. Dios
no, ¿cómo, le va, ¿cómo no se le va a escapar?
Nada. No entiende nada de
no, no, ¿cómo no, se le va a escapar la pelotita? No, no. Tienes que apretar de otro lado para que salga.
Justamente.
Es difícil eso.
¿Qué otras cosas se agujerean y son molestas?
Bueno, mucho en el transporte público hay mucho agujero.
Hay mucho agujero.
Sí, señor.
Yo estuve el otro día con el ministro Randazzo,
sí,
y me dijo que tenía un plan antiagujero para el año que viene. Que
¿sí?
Tenía, sí. Me dijeron que tenían previsto tapar más de 400.000 agujeros y me prometió una prioridad.
Señor. No se trata de tapar agujeros personales.
Ah, bueno, son pues agujeros, hubiéramos empezado por ahí. Digo,
agujeros. La línea que yo viajo.
Bueno.
¿A qué agujeros se refiere? Discúlpeme.
Sí, agujeros de la comunidad. Agujeros sí, que...
Por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo que sea? ¿En qué sentido?
Por ejemplo, en el colectivo, en el tren. Cada vez hay menos acolchados, menos cosas para agujerear. Nos están sometiendo a superficies duras.
Y se agujerean igual.
Para no hacer agujeros. ¿Y cómo la agujerea? ¿Con el dedo no?
No, pero...
A ver, haga un agujero a esto.
A ver.
No, a esto. Ah. A ver si puede.
¿Puedo participar?
No. Segundo.
No, es imposible, señor.
No, volvamos al agujero negro. Digo, porque hay agujeros.
No lo puede hacer. No lo puede hacer.
¿Cómo que hay agujeros hasta en el universo, señor?
Sí, ¿usted cree en eso, de verdad? Hay agujeros.
¿En los agujeros negros?
¿Negro?
Sí.
Creo más en los ovnis,
claro. Yo no creía.
Sí.
Yo no creía, pero el otro día fui a ver una señora.
Sí.
Que me recomendaron.
Que una astrónoma del
una
CONICET.
Una señora, que una vidente.
Ah, vidente.
Un aviso que usted de John.
Qué bueno, sí,
la radio.
Y me sacó todo, me adivinó todo. Me dijo, vos tenés un gran problema.
Pará, ¿le habías dicho algo vos, no?
No, eso, claro, sí, si yo no, lo hubiera dicho.
Claro, pero así de entrada,
y enseguida, y me miró y dice, ¿alguna vez oíste hablar de los agujeros negros? Y yo me dio vergüenza y dije, sí, como
claro,
no. Y me dice, bueno, ¿qué? Ahí está la cosa, me dice.
¿Qué cosa? ¿Qué explicó?
No, no me explicó, pero como yo ya le había dicho que sí, había oído hablar.
No podía preguntar,
no le podía
claro,
preguntar, ¿no? Y dice todo que sí, ella me hizo que sí. Y me dijo, así que...
¿Así que qué? Si no, no explicó nada.
Con eso está demostrado... Sí. Eso es para los que no creen.
Ahí está, se me mira la piel de gallina, no se me pone. Sí, señor, qué bárbaro.
Pero no dio ni nada, ni un concepto, ni un argumento acerca del
bueno,
agujero
pero
negro.
Me convenció, porque si esta persona que tanto poder tenía creía en los agujeros
claro,
negros, ¿quién soy yo para no creer?
No, señor, me parece. ¿Qué? No.
Sí. Es un gesto contemporizador.
Bueno, mire, el tema es que no tengo solucionado qué voy a hacer en Nochebuena con el mantel, sino como los restaurantes, vio que le ponen un mantel cruzado en rombo.
¿Qué?
A la mesa.
Sí, claro.
Tiene un doble mantel. Entonces usted pone uno así en forma de rombo que tapa agujeros.
No se haga mucho problema, no se haga.
Va la familia, ¿no? Para la fiesta, me imagino.
Sí, señor, pero no sabe lo que es mi familia.
Con razón, claro.
Le marcan
claro,
el agujero inmediatamente.
Sí, claro.
Dicen, ¿este mantel quién lo trajo? ¿Patricio?
Yo por lo menos traje algo, responde a usted, claro.
¿Y aquel agujero, digamos, que echa a perder algún ingenio, algún aparato, como por ejemplo el cántaro agujereado, el barco?
El barco
estuve
es el
hablando
claro,
hace muy poco con un capitán de ultramar que me pidió que mantuviera su nombre en reserva.
Qué pena.
No sé por qué, pero me lo pidió. Y me dijo, cuidado, porque sí, el agujero es el peor enemigo de la navegación.
De la navegación,
bueno,
muy
sí,
bien. Un sabio.
Bueno, pero ¿cómo tapan un agujero una embarcación?
¿No un puede, rumbo, se dice.
No puede
nosotros
salir.
La gente del mar decimos un rumbo.
A mí me dice, sí, se abrió un rumbo.
Sí.
No es que seguimos un rumbo, se abrió un
claro que
porque conseguimos un rumbo, sí, es una derrota. Un claro.
Sí,
en
se abrió
Japón,
otro
la palabra
rumbo,
agujero y la palabra rumbo son la misma,
sí,
sin que nadie registre ninguna desventaja.
Sí. El plan rumbo.
Confundiste el agujero, por ejemplo. ¿Ves? Confundiste el rumbo cuando te equivocás de profesión.
No, hay pequeños agujeros, por ejemplo, en las vasijas. En la antigüedad le estoy hablando.
Ah, sí.
Que se tapaban con cera, me han contado, con cera de las...
Bueno, lo mismo los barcos.
Sí, es igual.
En el Queen cera? Elizabeth se hizo un agujero de este tamaño.
¡Epa! ¡Señor!
Sí, estoy hablando de un agujero así.
Pero eso no lo tapa ni con un sirio
pascual.
No estoy pascual,
diciendo que usted ¿qué? Tiene más suerte que yo.
No.
Y lo taparon con cera, negra. Con cera.
¿Con cera?
Lo taparon con
¿sí?
cera.
Con cera...
Pero la cera es para superficies más pequeñas. Porque...
Como usted acaba de decir, pero bueno, es así.
¿Y prosperó?
No, se hundió.
Se hundió.
Ah, bueno, señor, entonces de qué estamos hablando. No funcionó, se quiebra.
Todos hemos oído hablar de aquel niño holandés que viendo que uno de los diques que guarnecen los polders, tenía un pequeño agujero por el que empezaba a filtrarse el mar del, mar del Norte, puso el dedo, tapó y salvó a Holanda.
Qué lindo, un niño héroe.
Un niño que puede salvar un país con un solo dedo.
¿Cuál? Este.
Bueno, yo siempre soñé con ser ese niño, pero en Argentina no hay polders, ni diques, ni agujeros tales que tapándolo salve uno a la patria.
No, claro, señor. Igual sí.
Sí, pero usted ya está grande para ser un niño, así que
igual desconfíe de una nación que sea salvada por un dedo, discúlpeme.
Escúcheme.
Tiene mucha razón.
Me parece que no.
Bueno, sería bueno saber qué es lo que opina el público acerca de esta...
Sí, señor, o de cualquier otra cosa. Creo que acá
pero,
no...
Sin embargo, no tenemos
pero esa qué feo que la gente no quiera hablarnos
pero
de
sí
eso.
Podremos decirle a la gente que está aquí presente en el Salón de la Casa de la Provincia de Buenos Aires que hay unas cajas. Hay unas cajas, sí.
Hay una adelante. De este lado y otra que yo no veo, pero debe estar allá.
Bien.
Donde pueden depositar donaciones de toda ahí.
Sí, señor. No, mensajes también.
Principalmente que... dinero.
Claro.
Los mensajes pueden escribirlos incluso... en el mismo dinero.
Exactamente.
En el agujero blanco que caracteriza los billetes de banco.
Y el monto es a voluntad, ¿eh? No sé, no hay de vueltas.
Es a voluntad, según lo que pueda.
Un gesto, importa no tanto lo que nos regalen.
Mensaje, señor, como... que después leeremos. Inquietudes, opiniones, preguntas.
E incluso denuncias de agujeros.
También.
Exactamente, que nadie se está encargando de cubrir,
claro,
tapar o
tanto rellenar. Sea baches, agujeros en las casas, en las... A veces quedan agujeros que son las aberturas a que dieron lugar artefactos que uno ha abolido.
Sí.
Por ejemplo, el acondicionador de aire.
Sí.
Por razones de hartazgo, uno resuelve librarse del acondicionador de aire. Entonces lo saca y le queda el agujero, le queda.
Sí, sí. Claro, el problema
pero hay, hay tipos que le tapan esos agujeros también, que usted los llama.
Bueno, pero uno se deja estar...
Sí, le queda eso abierto.
Y le queda el agujero. A mí me robaron un acondicionador de aire. Yo tenía una planta baja que daba a la calle.
Bueno, es feo.
Y una noche me pareció que cambiaba el ruido.
De su casa, que estaba.
Claro, estaba durmiendo una noche. Y miré hacia adelante, un poco alarmado, pero me tranquilicé. Me tranquilicé porque vi cuadrado. Un locutor.
¿Un locutor?
Claro.
Un
locutor que decía, para mañana se espera una temperatura máxima de 27 grados y una humedad de alrededor del 70%.
Listo, un zócalo, claro, estaba la tele.
Pues casi una hora después me desperté y me di cuenta que yo no tenía televisor. Y sí tenía acondicionador de aire. Y me fijé y estaba el agujero... Y ya no había ningún programa.
¿Qué había? ¿Qué estaban dando?
La calle.
La calle.
La calle. Incluso había, eso sí, algunos curiosos, algunos patanes que se agachaban y me miraban y señalaban esta o aquella actitud.
Claro.
Pues yo acostumbro a dormir en forma desordenada.
Sí, ni lo digo.
Y a veces un pie se sale de madre.
Ah, sí. Usted es despatarrado.
Y entonces ahí me levanté.
Echó a los mirones.
Eché a los mirones y llamé inmediatamente a la policía.
Muy bien hecho.
Y me dijeron, bueno, tape el agujero porque le van a seguir robando cosas.
Claro. Sí, pero usted tiene que pedir que quede un policía de guardia.
Eso es lo que pedí.
Vigilando
por
el
favor,
agujero.
¿Por qué no me manda un vigilante o mejor dos todavía?
Bueno, con uno está bien.
Para que me cuiden el agujero.
Sí. La policía no está para eso, señor.
Eso fue lo que me dijo el tipo.
No, pero mire que...
Aquí eso es una cuestión privada.
Claro.
Cada uno cada se uno... cuida el suyo y Dios en el de todos.
No, señor. No, señor. Si usted tiene el agujero... Si usted tiene el agujero con vista a la calle, es un asunto público. Si tiene el agujero hacia adentro,
Es que tiene dos lados, no, el
es un asunto privado.
Privado, tiene razón.
Usted tiene una mujer, una pared interna, bueno, es asunto.
Ah, ahora voy a llamar a la comisaría y le
pero sí, decir, señor, sí, pida directamente.
Que le mande el botón de alerta.
Bueno, vamos. Pero ahora, mire, lamentablemente voy a tener que ir a mirar, porque a cada rato voy a mirar. Sí. Si no me entraron.
Sí.
Y mientras
claro,
tanto,
vaya a cerciorarse.
Vamos a hacer una pausa que todos podemos aprovechar para controlar nuestras medias, nuestros manteles.
Por repartir no, agujeros, nosotros
cualquier agujero.
Ahí está.
Bueno. Permiso,
pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estela de Carlotto.
Gracias, gracias, Gustavo.
Ministro de Economía de la Nación, el doctor Axel Kicillof.
Buenos días, Gustavo, ¿cómo andan?
Diputado nacional del Frente Amplio UNEN, Hermes Wiener.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está usted?
Ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo.
Buen día, Gustavo, ¿cómo le va?
Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Jorge Capitanich, jefe de Gabinete.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Diputado nacional y ex vicepresidente Julio Cobos desde Malvinas.
Gustavo, un gusto escucharlo.
Ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Gustavo?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
La mejor manera de prepararte para las fiestas la encontrás en Para Ti. En esta nueva edición te contamos cómo bajar de peso rápidamente pocos días antes. Te damos los mejores tips para celebrar las fiestas con mucha onda y en familia. Y para después de las 12, te contamos cómo hacer tragos con vino, lo último en coctelería. Además, charlamos con Ariana Grande, la nueva Britney Spears. Ya salió
Para Ti. PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Del Plata, viviremos una noche buena muy especial, con una producción musical realizada por Marcelo Arce. Nochebuena en Del Plata. Un recorrido a través de todos los géneros y estilos musicales creados para las fiestas. Nochebuena en Del Plata, con Marcelo Arce. Este miércoles desde las 21 por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, señores, aquí en el hermoso auditorio que tiene. Hay público presente, ¿verdad?
Claro,
mucha gente, amiga. Notar, porque si no parece que estamos grabados. Fiesta. Muy bien. Y mañana sí estamos a la medianoche en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963. Los esperamos allí en los últimos programas de este 2014.
Bien.
Hablaremos esta noche de los incendios de la ciudad de Hangzhou, en la China.
Correcto.
Cuando Marco Polo llegó a la China en el siglo XIII, descubrió la ciudad, se encontró frente a la ciudad de Hangzhou. Él creía que eran chinos los que gobernaban, en realidad eran ya los mongoles.
Los mongoles,
bueno,
claro.
Esa es otra historia. Y la ciudad de Hangzhou era enorme, tenía más de 1 millón de habitantes, y era probablemente la mayor ciudad del mundo en ese momento. Pues bien, la mayoría de las viviendas de esa ciudad, que era asombrosa en muchos términos, estaban hechas de madera y de bambú. Las calles eran laberínticas y estrechas, las casas estaban prácticamente pegadas unas a otras y por ese motivo se producían incendios muy difíciles de detener.
Claro, claro, claro.
Se incendiaba una casa y se incendiaban mil. Incendiaba es mucho mejor que encendiaba. La frecuencia de incendios en Hangzhou era notable. Y eso es lo que ha llevado a viajeros e historiadores a reseñar este fenómeno cada vez que se escribía acerca de ese lugar. Los distintos cronistas visitaban la ciudad y los que tenían la posibilidad de hacerlo varias veces decían que cada vez que volvían a Hangzhou se encontraban con otro lugar completamente extraño. Las mudanzas, las nuevas construcciones y sobre todo los incendios hacían que la ciudad cambiara de aspecto todos los años. En ninguna ciudad china el peligro era tan grande. Otras capitales del norte tenían grandes avenidas que las atravesaban y delimitaban los barrios. Bueno, de esa forma los incendios quedaban limitados generalmente a un sector relativamente pequeño, ¿no? Bueno, en Hangzhou no sucedía. Había una ciudad, Kaifeng, que es la que tuvo la primera organización destinada a la lucha contra el fuego. Esta organización fue imitada tiempo después en Hangzhou. Hubo un año, el año de 1132, en que el fuego asoló la ciudad 4 veces. Al año siguiente, otras 5 veces. Y cuentan los cronistas que el fuego se desplegaba con una velocidad tremenda. Destruía 3 kilómetros cuadrados por hora.
Es mucho eso.
¿No? Los afectados estaban autorizados para acampar en los monasterios budistas de los alrededores. Cuando el fuego se apagaba, para solucionar los problemas de vivienda que sobrevenían, la venta de bambú, de esteras y de tablas de madera quedaba exenta de impuestos, por lo que rápidamente se levantaban nuevas casas con las mismas características que se volvían a incendiar al poco tiempo. Allá por 1137, cuando un incendio destruyó 30.000 viviendas, se imitó la organización de Kaifeng, de la que hicimos mención. Entonces, en los barrios más poblados pusieron unas torres de observación. Si aparecía humo en algún lado, los soldados de guardia anunciaban el comienzo del incendio, alzando banderas, prendiendo faroles. Había que aprenderse unos códigos para conocer el lugar del incendio. Si se declaraba fuego al sur de la Puerta Celeste, los guardias alzaban 3 banderas. Si había alcanzado la zona norte, 2 banderas y una sola. Si un humo sospechoso aparecía fuera de las murallas, qué sé yo. La ciudad se dividió en sectores para luchar contra los incendios. Eran 14 en el interior de las murallas y 8 en el exterior. Se formó en el ejército un primer cuerpo dedicado con exclusividad al problema del fuego. Eran 2.800 hombres.
¡Epa! Mucha gente.
Estaban equipados, bueno, un poco elementalmente. Por ejemplo, con cubos de agua. Está muy bien eso.
Sí, pero
baldes de agua, sogas, banderas, hachas, sierras, faroles y ropas no inflamables. Ayudaban o andaban por las calles con unos baldes colgando en la espalda y se los reconocía por eso. Cuando uno veía un señor con un balde colgando, decía, era un bombero. No existían todavía las mangueras, que
claro,
son lo que distinguen ahora a los bomberos. ¿Cómo sabe uno que se halla en presencia de un bombero?
Porque por anda, la manguera, claro, señor.
Quedaba muy bien, señora. En cambio, en Hamcheu se lo reconocía por el balde. Las cuadrillas no estaban solas. Cuando se declaraba un incendio, bueno, una porción de las tropas militares acantonadas en Hamcheu se movilizaba inmediatamente. Entre los 2.800 que había destinados a prevenir incendios, había unos tipos que se encargaban de vigilar las calles y se reunían en refugios que se ubicaban cada 300 metros. La vigilancia era estricta. Escribió Marco Polo.
A ver. Aquí tiene el documento original.
¿Tiene de Marco Polo?
Tengo un original del libro del millón. Una parte de los guardias patrullaba las calles para verificar si se hacían fogatas o si se prendían luces en horas no permitidas. Si una vivienda era sorprendida en falta, hacían una marca en la puerta y a la mañana siguiente el propietario debía comparecer ante los magistrados. Si no podía presentar una excusa válida, entonces sobrevenía la condena. Bueno, es que a ciertas horas de la madrugada no se podía prender ningún fuego. El que era sorprendido haciéndolo era obligado a mudarse. O, en caso de una falta menor, no le daban leña durante un cierto tiempo. Aquellas medidas debieron resultar penosas para los habitantes de una ciudad en la que la vida nocturna siempre había sido muy intensa. Muchos establecimientos se mantenían abiertos hasta altas horas de la noche. Dice el cronista, faroles multicolores, o mejor todavía, multicolores, iluminaban la entrada y el patio de las tabernas, las casas de té y los escaparates de las tiendas. Agrego yo, había casas de baños, en donde la gente iba a pegarse enjuagadas. Bien. En el momento en que se tomaron las medidas contra los incendios, se apagaban incluso los faroles destinados al alumbrado público.
¿Y cómo hacían?
Los que transitaban por la noche debían hacerse acompañar por hombres de la cuadrilla de prevención, que tenían faroles aprobados por el emperador.
Claro, muy bien.
Se caía mucha gente al agua, porque Hamcheu era una ciudad con pequeños canales. Pequeños, tan pequeños que
no servían.
Un poco ayudaban con el problema del incendio, pero no del todo. Los borrachos, sin faroles del alumbrado público y sin lucidez, caían al agua. Siempre.
Sí, sí,
en chino, la palabra caer al agua y borracho es exactamente la misma, al menos para mí.
Igual que Mendoza. Claro.
Ahora bien, a causa de la frecuencia de los incendios, los grandes comerciantes de la ciudad consideraban prudente almacenar sus mercancías en los edificios que habían sido construidos cerca de los cursos de agua, como acabo de decir. ¿No? Allí vivían también los macanudos, las familias ricas.
Bueno, sí, siempre.
Precios altísimos. Los habitantes vivían con miedo, Jorge. ¿Qué tal? Y el pánico era frecuente. Hubo un decreto imperial muy curioso y muy sabio. El decreto prohibía a la gente que se aterrorizara al enterarse de historias de incendios. ¡Qué bien! Está absolutamente, terminantemente prohibido asustarse con historias de incendios o entrar en pánico al saber del comienzo de un fuego.
Claro.
Vos te viene incendio, ¿te asustás?
No.
Está prohibido asustar. Asustar.
Entonces no pasa nada.
No le dicen no entren en pánico. Cumplan la ley, le dicen a los bomberos.
Salga el pánico, claro.
Está prohibido asustarse, loco. Bien. La administración debía también impedir los robos, puesto que los ladrones encontraban una ocasión favorable durante la diáspora que seguía los incendios. Y le llamaban a estos malandrines los seguidores del fuego.
Lindo.
Qué lindo.
Tiene un toque poético lindo, eso sí.
Bueno. Digamos, para terminar, que un gran número de supersticiones se producían por temor al fuego, ¿no? Se decía, por ejemplo, que había algunos sucesos que disparaban el fuego, que lo causaban, que lo convocaban. Por ejemplo, el encallamiento de alguna ballena en los bancos de arena del río Chequián.
Obvio.
¿Qué es? ¿Cuál es la relación causa-efecto del incendio?
Es matemático que cada vez que una ballena encalla en el río Chequián...
¿Qué? Fuego. Incendio, loco, incendio. Ya está.
Cada vez que nos dirige la molina, perdemos. Fija. Es esa. La idea es esa.
Eso es ciencia.
La idea es esa.
Y tantos otros, cuando nos dirigen tantos otros.
Claro.
Bueno,
el mal humor del emperador también causaba incendios.
Claro.
De manera que el Hijo del Cielo procuraba mantener su buen talante, sabedor de que toda rabieta...
iba a generar un fuego tremendo.
Generaba un fuego, claro, que destruía miles y miles de viviendas.
Todo fuego es siniestro, por otra parte, no como se dice hoy en día, pero bueno.
El vuelo de los pájaros contra el viento. También el rapto de una muchacha hermosa por parte de un enamorado no correspondido. Bueno, pero ahí el que ardía era el propio enamorado.
Claro, se quemaba, claro.
Si me permiten esta contribución de poeta de 5 pesos.
Estaba pensando, Alejandro, que ya que usted narraba cómo era Hangzhou, basta con imaginar la Hong Kong de hoy en día, pero hecha con otros materiales. Y el fuego, que es uno de los 4 elementos, a tal punto fue poco comprendido de entrada que, como hemos dicho alguna vez aquí, hubo gente que dijo, bueno, si en todos los otros nacen bichos, en el fuego también. Y ahí hablaron de la salamandra, que como todo el mundo sabe, es mentira.
Por otra parte, se discutía de dónde provenía el fuego, dónde estaba. Si estaba en el interior de la materia, si venía
de afuera...
si era alguna otra cosa que no se podía establecer.
El otro día hablábamos con usted de nuestro amigo Isaac Newton, que dijo que pese a todas las cosas, las leyes que había establecido, él nunca había descubierto lo básico, esto que era dónde estaba la energía, dónde estaba el fuego, de dónde venía.
¿Y por qué?
¿Y por qué, además? Así que no sirvió para nada su obra. Bueno, pensaba en un hombre que...
Cállese, Copérnico.
Claro. Pensaba a la hoguera, joder. Pensaba en un hombre que, a quien se lo acusó quizás injustamente de quemar otra gran ciudad, Roma, que también supo ser de madera. En su momento, yo hablo del emperador Nerón, que no era un buen gobernante y tampoco un buen músico, pero lo pinta así.
Sin embargo, él prefería que lo recordaran como un buen músico. Qué gran artista, qué gran estadista.
Y después, hay una ciudad que de algún modo agradece la tremenda tragedia de un incendio como fue Londres, donde eso le permitió a Christopher Wren, creo que no me acuerdo bien cómo se llama, creo que Wren es el tipo.
Claro, pero hubo... sería lindo el libro de los incendios de las grandes ciudades, pensando en Chicago, en Londres, casi todas las grandes ciudades, o muchas grandes ciudades, tuvieron incendios históricos, tremendos y apocalípticos.
Una llamada telefónica donde una voz en alemán, en la película aparece en inglés, dice, ¿Is Paris burning? ¿Arde París? El Führer preguntaba a sus generales,
¿Arde París?
Pero de todos modos, Alejandro, fíjese que curioso, en inglés se habla del departamento de fuego. Nosotros elegimos la palabra bomberos, que es mucho más adecuada porque estamos del lado de la solución, macho, no del problema.
Del lado de la bomba, no exactamente, del lado del fuego.
No, una cosa lleva a la otra. Pero, estaba pensando que afortunadamente no se ha usado en las ciudades lo que nosotros los antiguos llamábamos el fuego griego, que era un fuego que no había forma de apagar hasta el punto que se usaba en las batallas navales.
¿Y qué fue el origen de los cañones?
Sí, la artillería esa.
No digo la pólvora, pero...
era petróleo, fue todo, era una cosa básica así. Estaba pensando también ahora, Alejandro, que los tipos del batallón de 2800, si llevaban un cuenco en la espalda, iban a tener problemas cuando corriera, porque se vuelca. Es probable que usaran una pértiga con 2 baldes colgando, que lo hemos visto en todas las películas chinas sin saber para qué servían. Pero de todos modos...
los chinos siempre llevan 2 baldes, ¿no?
Sí, y eso explica la grandeza de ese pueblo.
A veces hay familias de granjeros que tienen... un balde sin uso, un balde ocioso, esperando juntar los recursos necesarios para comprar el segundo balde.
Claro.
Que es el que vale.
Y que no es de balde. Pero para ir resumiendo esto un poco, Alejandro, el día de ayer justamente estuve en el pueblo natal de mi madre, un pueblo que yo conocí desde muy pequeño. Pensaba en esto que decía usted de las ciudades que se incendiaban. Y pese a que el pueblo de Herrera, en la provincia de Entre Ríos, un pueblito que ahora está muy grande y próspero, no sufrió nunca un incendio, la extensión, el campo argentino son generosos en eso, tuve la impresión esta, que cada vez que había vuelto al pueblo de mi madre, ese pueblo no era el mismo y en el fondo seguía siendo el mismo. Y quizás esa es la advertencia para aquellas personas que piensen que hace falta un incendio para que algo cambie. Puede ser una ciudad, puede ser un barco, puede ser una historia cualquiera. Basta con que uno advierta detrás de la mirada que está centrada en ese objetivo una especie de ¿cómo decirlo?, de quemazón, de pequeña chispa que está anunciando que va a haber un cambio. En ese caso, y para prevenir todo, usted debe decir simplemente una frase: hay humo en tus ojos.
Y hay humo en tus ojos, frase que decían los chinos a es modo de indicio.
Claro.
Es también una bella canción americana que escucharemos en la versión de Larry Adler, el mejor armoniquista que ha existido. Así que, adelante. Es una canción evidentemente compuesta pensando en los incendios de Hangzhou. Adelante.
Era Larry Adler, la venganza será terrible. Hay humo en tus ojos.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El doctor Mariano Recalde, responsable de las líneas argentinas.
Son ajustes de tarifa que se hacen habitualmente y sobre todo para despegarlos del precio del pasaje de ómnibus, que también aumentó hace muy poco, y que no queden encimados. El precio del combustible oscila de acuerdo con el precio internacional del barril de petróleo. En este momento hemos tenido una baja en el precio del combustible, pero que de todas maneras tiene una incidencia menor comparada con otros costos, como los salarios, fundamentalmente, y que no alcanza a compensar todos los aumentos que ha tenido anteriormente.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Para que en estas fiestas la mesa de los argentinos esté completa, llega Precios Cuidados Navideños. Encontrarás en todos los supermercados la canasta de productos típicos que compartimos en las fiestas a precios cuidados. Pan dulce, sidra, budín, maní con chocolate, turrones y garrapiñadas de primeras marcas por 43 pesos con 50. Los conseguís en los super e hipermercados adheridos al programa. Los supermercados regionales, chinos, los almacenes y pequeños comercios también tienen su canasta navideña a precios cuidados. Además, podés encontrar muchas otras variedades de productos para que disfrutes junto a tu familia. Podés consultar artículos, precios y comercios adheridos en www.precioscuidados.gov.ar. Precios Cuidados, otro motivo para celebrar en estas fiestas. www.precioscuidados.gov.ar. Consultas y reclamos 0800-666-1518. Tenemos patria, Presidencia de la Nación.
Brindar, brindarnos, brindarse, dar lo mejor de nosotros, brindarnos amor, alegría, felicidad, brindarle lo mejor a nuestro planeta y a nuestros animales, brindarnos a nuestra ciudad, a nuestra familia, a nuestro barrio. Tenemos que brindar nuestro corazón a todo y a todos. Y a aquellos que crean que no tienen nada para brindar, tenemos que ayudarlos a descubrir que todos podemos brindar algo. Siempre. A partir de estas fiestas, brindémonos. Es el deseo de Radio del Plata, para que todos tengamos muchas felicidades. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires 15 grados 8 décimas, humedad 58%. A las 5 comienza el paro rotativo en los subtes, será hasta las 8 y afectará la línea B de 8 a 11 a la H, la línea C dejará de funcionar de 11 a 14 y la D de 14 a 17. En tanto, de 17 a 20 parará la línea E y de 20 a 23 la línea A. La presidenta recibió a Jorge Castro Rubel, el nieto recuperado 116. El joven de 37 años, hijo de los desaparecidos Hugo Alberto Castro y Ana Rubel, nació en la ESMA. Es sociólogo, investigador asistente del CONICET y fue a casa de gobierno con su familia. Hoy se realizará la noche de los shoppings. Se trata del horario especial que ofrecen en vísperas de las fiestas con descuentos sorpresa de hasta el 50%. Abrirán desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la madrugada del miércoles. Participarán El Abasto, Alto Palermo, Patio Bullrich, Paseo Alcorta, Soleil, Dot Baires, Alto Palermo y Tortugas Open Mall. El Papa advirtió sobre los males de la Iglesia. El pontífice argentino enumeró las que consideró las 15 enfermedades que acechan a la Curia Romana. Cielo despejado en la ciudad, 15 grados 8 décimas la temperatura, humedad 58%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Sí.
En la Ciudad de Buenos Aires, pero en la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
La Embajada de la Provincia de Buenos
claro,
Aires.
Claro, algo
de la ciudad sería autónoma.
Que es como, también es como un territorio de la provincia estar acá adentro.
No lo sé, señor.
Señoras, señores.
Suélteme, señor.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, cuidado con el pan dulce.
Qué importante.
Nuestra habitual sección destinada a suscitar la precaución.
Es mejor precautir que
ante los abusos eso. De la gente.
El abuso que estamos
abusos.
¿Qué abuso va a haber?
Por ejemplo, el abuso del panadero. que aumenta el precio del pan dulce,
sí,
a sabiendas de que es un artículo de primera necesidad durante una semana.
Claro.
¿Usted tiene el tupé?
También.
Sí, también lo tengo puesto en el tupé.
De denunciar a los panaderos, porque lo que está haciendo es una denuncia solapada.
Es una denuncia, sí, señor.
Sí, sí. Sin embargo, en esta le voy a dar la derecha.
Bueno.
Como se dice.
Como se dice sin que yo
sepa. ¿De qué está hablando?
¿Qué es esto? Le doy la derecha al
referee.
Siempre le dan la derecha al referee.
Cultivo una
¿Qué significa darle la derecha al referee? No habrá
darle una trompada.
Bueno, ¿qué significa? Llevarse puesto a una persona es tan buena metáfora como para usarla cada vez que alguien se lleva por delante a otro.
Casi ninguna de esas metáforas es buena. Pero supongamos que usted está diciendo que
bueno, pero
el
es
señor
verdad,
tiene razón.
El pan dulce puesto hoy en góndola.
Ay.
Ah, sí.
Sí.
Cuesta
en la góndola.
Pero así, un ruso, se llama artículo.
Parece un médico que dice, usted hizo un infarto.
Póngamelo aquí en góndola.
Pan dulce puesto en góndola hoy 36% más que pan dulce puesto en febrero.
En vidriera.
Pero lo guarda 36% menos de fruta,
de piñones.
Incluso lo amasan menos. Como estamos tan apurados los panaderos,
¿sí?
Soy un arrepentido.
¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Casi ni amasamos.
Semi crudo se lo dan.
No amasamos, hacemos, ya está.
No, pero no le.
Velo por amasar. No. Entonces usted lo compra, lo va a comer, tiene una parte que es harina,
sí.
Otra es agua.
Es masa, sí. Otra que es engrudo.
Todo pero
así.
¿Cómo? ¿Está disgregado?
Claro, no, es como la comida que hacía mi madre. una comida analítica. Nunca alcanzaba ningún tipo de síntesis. Entonces, por un lado, un ingrediente, otro, y nunca jamás se casaban.
No, el pan dulce, el buen pan dulcero, vamos a llamarlo.
Claro, ¿qué tal?
Que es el tipo que lo hace.
Ah, con razón, sí. Yo pensé que...
Es el que vive en Piriápolis.
No necesariamente.
Bueno,
no,
pero voy a decirlo hoy.
Sí. Amalgama.
¡Ah! Anda.
Todos los ingredientes.
¿Qué tal, Amalgama? ¿Cómo le va? Qué lindo nombre para una señora.
Sí, Amalgama. Ay,
estoy hablando con la señora de al lado, doña Amalgama.
Amalgama del Carmen, me gusta.
Se amalgaman los ingredientes, toda la fruta seca, porque va por una canaleta. Por una canaleta.
¿Ah?
Lo tiran a donde está la masa.
Yo no se lo llevo, yo no se lo como.
¿Cómo va a tirar por la canaleta un alimento?
Ratas, arañas.
No, señor, nosotros
roñoso.
Producimos a gran escala pan dulce. ¿Sabe cuánto pan dulce sacamos acá?
No.
Yo tampoco. No, yo sí sé. Estamos haciendo 46 pan dulce.
Por segundo.
Sí. No.
¿Por minuto?
Hay 6 minutos. Hacemos un corte extraño de. Cada 6 minutos,
sí, cuál es el pan dulce.
Es mejor, eso... kilómetros por hora es mejor.
Qué pena, porque dos
y
minutos
tenemos
más
el gran tacho, que
así
está todo
llaman.
El tiempo en movimiento.
Sí. Bueno, nosotros somos de el gobierno de la ciudad.
Sí, señor.
Y estamos inspeccionando los tachos. Los tachos en general. Yo soy el director general de inspección de tachos.
Ah, no
queda
no
un solo
que
tacho sin revisar, caballero.
El señor es el subdirector
general de
general
tachos. Sí.
¿Y cuántos más funcionarios más hay en la?
Hay 200 y pico más.
200 y pico.
Estás tachito.
Claro.
Mire, yo no tengo nada que ocultar, así que.
Bueno, entonces nosotros recorremos la ciudad. ¿Dónde vemos un tacho?
Sí.
Ahí. Yo le digo. ¿Romualdo?
Sí, porque yo me llamo Romualdo.
Sí. Le digo, mira ese tacho.
Sí.
Y me dice, che, estamos laburando.
Sí, en serio.
¡Ah, señor!
No se distraiga, jefe.
Estamos todos trabajando. Le pido, por favor, porque para nosotros es temporada alta. De acá comen 17 familias.
¿Y a dónde?
¿A dónde?
¿Ese tacho?
¿Ese tacho? Sí, señor, nosotros hacemos el pan dulce para la fiesta. Y después nos vamos el resto del año a Italia.
A la fiesta.
Vivimos
a Italia,
en Italia,
sí.
Vivimos medio año en Italia.
Sí.
Hacemos allá helado.
Yo también
volvemos.
Vivo medio año en Caseros y otro medio en Santos Lugares. Sin que se registre ninguna diferencia.
No pasa nada. Yo vivo medio año afuera de casa y medio año adentro.
Bueno, por eso tiene que tener locaciones diferentes.
Ajá.
Ahora, y por eso le pido, por favor, celeridad.
con el trámite, mire todo lo que tenga que mirar.
Bueno, entonces lo vamos a clausurar directamente.
No, ¿cómo clausurar directamente? Sí,
muchas gracias.
Estoy diciendo que no tengo nada que ocultar.
Lo clausuramos y pasamos por alto trámites sí, así.
Para ver si es necesario, claro.
Tales como la comprobación de los hechos.
No, 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 pero eso no es un trámite. Le pido, por favor, pruebe este pan dulce, mire.
Ojo negro, ¿eh? Ojo. Mm.
Este, señor.
Ah,
este,
discúlpeme.
Mire, pruébelo.
Se está poniendo
¿cuánta
azul,
fruta
señor?
Seca ¿cómo? Tiene ese pan dulce?
Por ahora no encontré ninguna.
No, pero... no, espere.
¿Cuál
no
es la
tuvo
proporción?
Suerte, no tuvo suerte.
La proporción claro, de fruta
es
seca.
De suerte también.
Sí,
¿eh?
No creo. No,
hay
pero...
gente que liga fruta seca, fruta brillantada y...
Fruta brillantada es otro asunto. Ese es otro gremio el que nos provee de la fruta brillantada.
Bueno, nosotros hemos descubierto que muchas panaderías, en realidad, no solamente se le echa al pan dulce... pasa de uva,
sí,
nueces,
sí, sí, eso lo hace, sí,
sino también
decilo,
cosas que levantan del suelo al barrer.
Acerrín, no, acerrán, señor. Sí señor.
Acerrín, no, semilla,
viruta,
qué sé yo,
tapita,
carozo de aceituna,
sí.
No, carozo
¿cómo,
de aceituna
¿cómo va a haber carozo de aceituna? Sí,
el piñón duro lo llamamos nosotros.
Claro. Incluso se aprovecha el carozo de aceituna, se le da un baño de azúcar y se lo mete dentro del pan dulce.
¿No es más fácil ponerle una nuez?
No, porque
que
nosotros
de azúcar...
le sacamos el carozo de aceituna para la empanada.
Claro.
Antes lo metíamos con carozo y todo, la aceituna en la empanada, pero hubo muchas quejas de la Asociación Odontológica Argentina.
Sí.
Decían que el 36% de las personas que iban al dentista lo hacían por haber mordido el carozo de una aceituna de nuestras empanadas.
Sí.
De manera entonces okay, que ahora lo sacamos el carozo y lo ponemos en la pantalla. Pero bien, vamos a terminar con toda esa...
corruptela.
No, corruptela, eso... dígalo, yo no lo
no, quiero. No, señor, pero señor, acá no hay ninguna corruptela.
Yo me llamo Romuald y le digo corruptela. ¿Qué hace?
Revise, como le digo el tacho, si usted encuentra un carozo de aceituna.
Aquí hay uno.
No, ese no es mío, señor.
¿Qué? Me iba a decir que yo lo traía en la boca.
Y bueno, no sé dónde lo traía.
No, lo traía
yo no le pregunté
que
nada. Si usted encuentra en este tacho, no en su mano, en este tacho, un carozo de aceituna,
señor, a ver,
yo
ver,
dejo la déjeme carrera...
tantear, déjeme tantear.
No, no, no.
¿Qué eso será? ¿Y, esto? No. ¿Y este ramo de flores?
No, son para usted.
Flores de tacho, no, señor. Escúcheme, el tacho para ser revisado hay que ir al fondo del asunto, o del tacho, como quiera llamarlo.
Sí.
Hay que vaciárnoslo, por favor.
No se puede vaciar, esto está en movimiento.
Dígame, ¿qué, otra, qué otros productos farináceos se, o afines hay acá para Navidad?
Budín.
Sinónimo de pan dulce, perdón.
¿Escuchó hablar budín, de budín?
Sí.
Es un pan dulce alargado.
¿Qué me dice del turrón?
Ahí está. Turrón.
¿Qué me dice del turrón? Se habla mucho de la dureza adamantina del turrón que aquí se expende.
Sí.
Dureza.
Dureza que se demuestra porque hay delincuentes que a falta de diamante usan turrones de
turrón
su empresa.
Para romper los vidrios.
Sí, no, señor.
Después hacen un turrón por los vidrios, le hacen un cortan perfectamente, claro, entran y sustraen fortunas.
Sí, señor.
Con nuestros turrones, dice que hacen
con
eso.
Con los turrones que hacen ustedes, que son muy duros. Personas que
mire,
comen un pedazo de turrón.
No.
Así. Sin someterlo a un proceso de masticación por procesadora,
sí,
muere.
No, señor,
muere como
exagerado,
si se hubiera tragado un adoquín, señor.
Mire, hay quien lo pide duro y hay quien lo pide blando.
Y hay gente para
sí, son dos marcas.
Turrón Arturo.
Turrón Armando.
Comételo como quieras, pero, señor...
pedilo así.
Porque también algunos se quejan del duro y otros se quejan del blando.
Sí, sí,
sí, bueno, pero usted...
Que se le pegan los dientes.
El relativismo
no, pero
moral
sí,
no conduce a ninguna parte.
No nos podemos hacer responsables del uso que usted da al turrón.
¿Sabe cuánto tiempo tarda en degradarse un turrón de su empresa? 1000 años.
1000 años, sí.
No sé.
¿Usted 1000 años si tiene suerte.
Sí, claro.
¿Cómo calcula usted los 1000 años?
Empiezo del 1 de enero al 31 de diciembre por 1000.
No, bueno... No hay forma de comprobar eso. Nosotros estamos en el mercado hace 16 años.
Y bueno.
Y bueno, todavía le falta un montón.
Sí. Y bueno. Qué usted feo, me está acusando vanamente, vilmente, le diría.
También.
Williter.
Sin haber probado ni siquiera.
Williter Interfekit. Escúcheme.
Bueno, pero bueno, hacemos otras cosas.
¿Qué otras porquerías?
Hacemos otras cosas también para Navidad. Le confitamos lo que usted quiera, se lo confitamos.
A nivel garrapiñadas,
sí,
buenas tardes. Soy una señora que acaba de entrar y que no tiene conocimiento de la conversación que aquí
bien
se ha venido desarrollando.
Sí, sí.
Quiero aclararlo.
Está claro, bien, señora, la vi entrar.
Ah, A nivel garrapiñadas, ¿cómo viene el asunto?
Bueno, tenemos de maní.
Porque mi marido es el loco de las garrapiñadas.
Así le dicen, sí, sí.
Así le dicen en el barrio.
Sí, de
le lo dicen conozco. Así porque un día se enojó con uno y le metió el marote. Él vendía garrapiñadas. Y un día discutió por cuestiones del momento con un señor, lo agarró de los pelos de la nuca y le metió la cara en el tiesto caliente de las garrapiñadas. Tuvo 20 años preso.
Sí. Es un ambiente duro. Parece,
por eso mí. Le dicen el loco de las garrapiñadas.
Y la está esperando en la puerta, así que...
Bueno, ¿para qué quiere entonces usted garrapiñadas de acá?
Para mi marido.
Mire, las tenemos en tubito. ¿Vio que se venden en tubito?
Nunca vi en tubito.
Vamos, que no.
Nunca vi un tubito de garrapiñadas. ¿Son...
¿Cómo es el paquete de garrapiñadas?
Son paquetitos de...
Son pelotas de tenis.
De papel transparente,
claro.
Muy...
Frágiles.
Frágil,
sí,
muy
sí,
vulnerable.
Pero tiene forma tubular eso. Ese...
Tiene forma tubular eso, si usted quiere.
No, sí. Si usted quiere,
o
no.
O sea, cuando está vacío no es un tubo.
Es, bueno, no, es un rectángulo, de hecho.
Que, bueno. Sí.
Con las garrapiñadas configura un cilindro casi perfecto.
No, no.
No, en absoluto, menos
en
perfecto.
Absoluto, no.
Su idea de la
nunca
perfección...
vio un... A ver, muéstreme.
Mire.
Ah, bueno, pero estas garrapiñadas tienen el azuquitar todo suelto.
Claro.
Claro, quiere decir que tienen mucha baqueta. Quiere decir que son del año pasado.
No, por lo menos,
por lo menos. Por lo menos.
Está toda el azúcar abajo
el
y
año pasado
la manía,
si suerte,
claro.
Si usted,
lo,
si usted manosea...
El tiempo de la inundación.
No. Usted, si usted manosea el paquete y lo da, lo hace girar.
¿Cómo va a manosear el paquete? Bueno, eso es lo que anduvieron
no,
haciendo.
No, no sé quién.
¿Qué? Cada nosotros... vieja que viene aquí empieza a manosearle el paquete.
Sí, así claro. No vamos a ningún lado. Yo,
con razón me dijeron que no viniera.
Señoras como usted,
sí.
Vienen y prueban y dicen cuál está más lindo.
Sí, sí,
y
claro.
Van
ah, bueno, allá. Pero entonces esta no es una panadería.
Bueno,
seria.
Sí, señor.
Esto es un,
los clientes son así.
Es un lugar, un limosinio casi, discúlpeme.
Ya el título del nombre de la panadería... La Morochita.
Sí, sí, ya revela
no me
algo.
Gustaba mucho.
La Morochita es mi madre.
Ajá. Bueno, cada uno, señor.
Razón de más.
Sí, claro. Esto explica quién es usted.
Le voy a hacer una pregunta íntima.
A mi jefe, yo soy Romualdo, estoy en otra cosa.
O a la señora.
Estoy
no
bebiendo,
sé.
Perdón.
Sí. ¿Usted cómo ingiere la garrapiñada?
¿Cómo se la come?
¿Cómo ingiere? Sí.
¿Cómo ingiere? ¿Cómo que, sí.
De a una...
¿Con la mano o vuelca del paquete
no,
directo en la boca?
Según.
Según las ganas, claro.
Cuidado, es peligroso tomar el paquete, ir directamente desde el paquete a las fauces, porque en general uno tira el cuello hacia atrás
sí.
Y por ahí pierde el control sobre el paquete y medio kilo de garrapiñadas ingresan levantando polvareda.
Sí, señor.
Y a su... le sobrepasan la glotis y ahí viene la asfixia lisa y llana.
Queda como un...
En un minuto el tipo se está retorciendo allí, sí. Abandonado por sus familiares.
Como un esfuerzo. Queda como un bolillero de la lotería.
Ahora,
de la provincia.
Una
de
sola garrapiñada es la causa de muerte. Las otras son cómplices,
claro.
Señor. Es
hemos una tenido... Buenas tardes, soy el comisario.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
No pude buenas menos tardes. Que oye sí. Esta conversación. Sí. Soy el comisario.
Oye, comisario.
Sí, comisario.
De oler esta conversación. Muchísima gente.
¿Cuánta?
No sé decirle, pero mucha. Llega a la comisaría y encuentra a la muerte con una sola garrapiñada.
¿Cómo con una garrapiñada?
Con una sola.
Sí, señor.
¿Y qué me mueve la cabeza así? ¿Qué significa?
Llegan, incluso nosotros tenemos el hospital al lado. De la comisaría.
Sí, lo vi,
así,
claro.
Para evitarnos el trayecto. Justamente por este asunto de la garrapiñada. Una garrapiñada. Y tratan de decirnos.
Sí, haciendo ese gesto.
Así, como
o uno
diciendo,
parecido.
Una garrapiñada. Como no pueden hablar.
Claro.
Tienen la garrapiñada alojada en la glotis.
Claro.
Entonces nos escriben, nos piden. Haciendo toda clase de gestos, nos piden papel y lápiz.
Pero es más fácil hacerse entender con el gesto.
Escriben.
Y algunos no saben escribir
claro,
la garrapiñada. Claro.
No, primero, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, di, ponga. No escriba buenas tardes.
Y escriben que
¿qué?
Tienen dificultades.
Pero, claro. Señor.
Uno está con una garrapinada en la garganta.
Uno no es que tengo una garrapinada y así.
Uno no escribe como habla, señor.
Ah, no. Ah, no.
Yo te voy a mostrar.
El señor es chino.
Mire, para comer del tubito o del paquetito, si usted prefiere, de la garrapiñada, ¿sí? Yo tengo un método infalible para no atragantarse.
Para que no pasen cosas como la de ese señor.
Como la de ese
que
señor
se está desangrando en la tranquera.
Usted abre el paquete en forma normal y manual.
Ah, sí.
Sí. Muy bien. Se perdió 10 garrapiñadas ahí.
Se introduce.
Sí. ¿Qué cosa?
El paquete no en la boca. Apúrese. Parte del paquete, la punta.
Sí.
Y lo
no sople.
No, no.
Claro. Se empaña.
Sí, sí, sí.
El paquete garrapiñado. Sí, si usted sopla, lo empaña. Y ya no quiero ninguna.
No, no, no.
Lo mide con antes los dientes y hace un corte con los dientes, fijando el tope de lo que va a ingerir y tira hacia afuera.
Este se va a comer mucho papel.
Y así, no, no, el papel cede porque es un papel. Se lo fan.
Es porquería.
Usted mide las cosas con los dientes, discúlpeme, ¿no?
Pero... ¿Cómo?
Mide las cosas con los dientes.
Claro, ¿lo va midiendo?
¿Cómo se mide con los dientes?
¿Cuánto cada mide cosa esto, por ejemplo?
Medir, se la mete en la boca y la mide con los dientes.
Y sí, lo mide. Ajá. Más o menos usted calcula la capacidad bucal.
¿Por qué no me mide?
Pero usted mide así.
Esto, señor.
No se puede medir
esto
todo.
Que traje aquí,
no,
que
sí. Todo no se puede, señor.
Pensando en vos.
Una naranja no la puede medir así.
Ah, qué lástima. Espere que la guardo.
No, la naranja es linda para jugar, cortarla. ¿Usted la corta en gajo?
No trate de
y no se cambie la... de conversación.
Sí, señor, vamos. Sáquese eso de la boca.
En gajo si se la pone como sonrisa.
Como sonrisa.
Ah, ay, que me desmayo.
Es un bon vivant usted, sí.
Y se da vuelta a los párpados. Yo antes hacía que me daba vuelta a los párpados con los dedos pulgares.
Está loco.
Le quedan los párpados para afuera y una sonrisa de naranja.
Sí, pero cuidado porque por ahí viene un viento. Se agarra un aire y te quedas así.
Para siempre.
El muchacho de al lado de casa se quedó así, se estaba poniendo visco para hacerle una gracia al hijo.
Sí.
Vino un ventichelo y ahora le dicen el visco de Doña.
No, es muy peligroso eso. Pero bájese los párpados, señor. No le da
vergüenza. Bueno, ahí está.
Ahí está.
Bueno, ¿usted va a revisar el tacho? ¿Va a llevar algo de la panadería?
Voy a llevar algo. ¿Qué otra cosa puedo llevar para Navidad?
Puede llevar saladitos.
¿Tiene saladito?
¿Qué cosa?
¿Tiene, por ejemplo, Papá Noel es de mazapán?
Sí, señor. Además le hago...
¿Cómo me gustan los muñequitos de mazapán?
Sí.
Hacemos lo que usted quiera, mazapán. Ahora hicimos al plantel de Racing.
¿De mazapán?
Todo en mazapán.
Ya me parecía.
Salió a jugar inclusive el otro.
Sí, pero sáquelo a Auche porque lo vendieron.
No, pero es fácil, lo sacamos y lo hacemos choricito, lo amasamos otra vez.
Y le ponemos la carita, qué lindo.
Usted es como los técnicos.
Sí. Y después le ponemos al jugador que venga, le ponemos de mazapán y le ponemos la camiseta recién otra vez, todo lo mismo.
Ah, lo viste. Bueno,
y se lo ponemos en la torta o en donde usted quiera. O en donde quiera.
Sí.
Papá Noel lo mismo, si quiere un pesebre...
No. Ah, qué lindo va a quedar Papá Noel.
También lo hacemos en mazapán.
Va a tener que ir a hacer un curso de religión, usted parece.
En cuanto... a esos adornos, ¿los vende usted o son para usted nomás?
No, estos son nuestros.
¿Y para qué los muestra? ¿Para
claro, que si no los vende, ¿para qué?
Pero no distingue.
Para hacerme desear.
Sí.
No, señor, no distingue que las borlas son nuestras, que acá no se venden.
Ah, ¿son borlas?
Son borlas para el árbol.
Bolas, creí que era. Claro. ¿Se dice borlas realmente? Mirá,
¿no tiene un reno? Sí, un reno de Papá Noel. Qué lindo.
Pelortas.
¿Tiene borlas de fraile?
Son las bolas de un tanguero, señor. Las borlas.
Ah, caramba.
Bueno, no me moleste más, señor. Bueno, como me tengo que ir porque ya...
Sí, ya,
prácticamente
ya
van a dar las 12.
Casi Nochebuena.
Sí, mire,
ya casi es Nochebuena.
Sí.
Mire, ya oigo a mi marido que está en el tercer disparo.
Felicidades, señora.
Me voy a reunir con él para que por lo menos el último tiro lo tire en familia.
Sí.
Así que vamos a hacer una pausa.
Por favor.
Mientras tanto vamos a repartir...
garrapiñadas artesanales hechas por nosotros.
Con nuestras propias manos.
Sí.
Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimientos solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En esta Navidad, compartimos las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli.
La Navidad siempre nos trae un mensaje de esperanza. Y para recibirlo sencillamente, cada corazón tiene que convertirse en un pesebre y cada casa en una gruta de Belén. Los invito a recibir en familia a Niño Jesús, porque Él viene a alegrar la vida de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Colia. Se vienen las fiestas, los fuegos artificiales. ¿Cómo se están preparando para prevenir un poco los casos que pasan siempre de quemaduras y a veces muertes con el caso de la pirotecnia?
La verdad que nos venimos preparando como lo estamos haciendo todos los años en función de lo que quiere el gobernador Daniel Scioli, de tener unas fiestas saludables, tratando de que nadie sufra ninguna consecuencia de la pirotecnia. Y la verdad que si a lo que se referían era que la pirotecnia más segura, la que no se usa, yo también creo que eso es el mejor camino. Es importantísimo que las familias tengan presente todas estas recomendaciones que venimos haciendo en estos últimos días para que nos acompañen y entiendan la irresponsabilidad que se produce cuando un menor es afectado por la pirotecnia. Totalmente evitable y necesario.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
En Paparazzi, información exclusiva. La valiente lucha de María Laura Santillán. La periodista pasa sus días más difíciles. Desde septiembre le pelea un tumor mamario y confía en su recuperación. Fuerza. Oreiro en Rusia. Tras una exitosa gira, las compras. Llevé solo 2 valijas, pero me vuelvo con 8. Además, no hay amor. Lizy Tagliani sola. Las primeras fotos de Diego Maradona con Hanna. Córdoba Sofriti, parejita feliz. Anita y el bicho, campeones del bailando. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, aquí en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. En la
¡qué casa. Miseria! Ni un regalo, todos mensajes en la casa.
Todos mensajes.
Tenemos regalos aquí que nos han mandado. Esta señora es muy amable, que ahora los vamos a morfar cuando nos vayamos.
Bien, gracias.
Atención que mañana a la medianoche estamos en el auditorio de la radio, Gorriti 5963, en nuestro galponcito.
Pero lo saludan Laura y su hijo, no el suyo, sino el de ella, Demián. Que le dicen que lo vinieron a ver. Después le piden temas varios para el sordo.
Hay varios pedidos, sí, para el sordo.
Un avioncito acá. Desearía que me aclare una duda. ¿Cuánto dura un paraguas? Porque paraguas eran los de antes, dice Graciela, y tiene mucha razón.
Necesito que me haga un favor. Debo pedirle a mi suegra, doña Iris Pochola, la mano de su hija y decirle que tengo la intención de llevarla a vivir a España conmigo. Podría decírselo con una canción. Ella siempre lo escucha.
Ay, doña Pochola, déjeme decirle.
Hola.
Quiero llevarme a su hija a los pagos españoles. para que me griten ole. O lo que el asunto exija. Por favor, doña Pochola, deje ya de dilatar su decisión. Deme ahora mismo la mano de la mujer que yo amo. Y terminó la canción.
¡Bravo! ¡Ay, Pochola! Muy bien. Hola, salúdenos. Estamos Hola, acá. Dice, somos Graciela y Santiago y Marian.
Ajá.
Que escriben...
Hola.
Hola, ahí están, mire, qué casualidad.
Escriben en un papel de agenda que tiene fecha 22 de julio.
29 de julio.
De julio.
Bueno, ¿qué le parece? ¿Tiene alguno más por ahí?
Sí, a ver. Aquí hay alguien que habla del agujero.
Ah.
Con letra roja. ¿Qué viene primero, dice?
¿Qué?
Dice, ¿el humano o el agujero? Bien, no sé cuál es el exordio de esto, pero me da un poco de miedo.
De miedo. Pero de acá Ernesto Parque Chacabuco le pide un tema que no vamos a hacer, casi seguro. Este...
Bueno, señores,
entonces... Llámelo nomás al maestro.
Y ya llega a la Casa de la Provincia de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Garcés. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, hoy con la incorporación de Marcos Lozano, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, querido maestro, dado que estamos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, vamos a pedirle un tema de profunda regambre pampeana como es Fat Bottom Girls.
Yeah. Bueno.
Estamos. Va, un, dos, tres.
Are you gonna take me home tonight? Down beside the red fire light. Are you gonna let it all hang out? Fat bottom girls, you make the rocking world go round.
I was just a skinny lad, never knew no good to me, but I knew life before I left my nursery. Along with Big Bob Penny, she was such a naughty nanny. Hey, big woman, you made a bad boy out of me.
Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red fire light. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. Fat bottom girls, you make the rocking world go round.
Yeah. Muy bien, maestro. Probablemente si yo le digo alto y seco no pasa nada, pero si yo le digo high and dry, ¿qué me responden?
What is this?
Yeah.
Okay. Un, dos, tres.
two jumps and a wick. I bet you think it's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching on the ground beneath your drum. You'd kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you're turning into something you are not. Don't leave me high, don't leave me dry. It's the best thing that you ever had, the best thing that you ever, ever had. It's the best thing that you ever had, the best thing that you had has gone away. Don't let me hide. Don't let me try. Don't let me hide. Don't let me try.
Bravo.
Uy, bueno.
Bueno, maestro,
yo sé que usted anda un poco perjudicado, pero... Le vamos a pedir, igual acá les piden la chica de la cabaña 3 y tanta otra gente, los ejes de su carreta o de la mía.
Los ejes me están abandonando, porque no engraso los ejes, me están abandonando. Si a mí me gusta que suenen, ¿a qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la rueda. Es demasiado aburrido seguir y seguir la rueda. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en que pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
maestro.
Muy bien, muchas gracias, maestro. Vamos a solicitar para los jóvenes del trío Sin Nombre un tema que lleva como subtítulo ¡Ay! Eso sucede cada vez que yo digo muchacha, ojos de papel. Tema que a todos nos toca muy de cerca, como su nombre lo indica, Nowhere Man.
Nowhere Man, yes.
No sé cuán de cerca, pero...
Bueno, es de ningún lugar, así que yo...
¿Ah?
Un, dos, tres. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me?
Oh, a man, please listen. You don't know what you're missing. No, a man, the world is at your command.
For nobody, making gold is nowhere plans for nobody. Making gold is nowhere plans for nobody.
Bravo. Muy bien,
señores.
Estamos acercando al final de este show.
Vamos
aquí
a la última canción.
Relacionada con las ya inmediatas fiestas de fin de año.
Y
señores,
con el pan dulce.
Justamente.
Sí.
Que fue motivo de nuestro reciente ensayo.
Uh-huh.
De manera que es una canción triste, sí, y alegre, sí, al mismo tiempo.
Qué
como
lindo.
Todas las canciones estúpidas.
Vamos a ejecutar al ritmo del pan dulce de Rolón.
¿Quiere que lo acompañe con piano o con un brass?
A mí me gusta más el brass.
Muy bien.
También.
Entonces,
a mí
no sé si vinieron todos los trompetistas.
Le diré que...
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, me vine y me invita a marchar.
Al ritmo del pan dulce del rolón.
¡Adiós! ¡Adiós!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, and maybe
landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter.
Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
will you do the bandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me.
Just gotta get
letters to me.
It's the same old thing as yesterday. I stood here before inside the pouring rain. The water in circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end up this way. But it's my destiny to be the king of pain.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas, humedad 58%. El juez federal Claudio Bonadío prohibió la salida del país del fiscal Gonella y pidió su desafuero. Fue porque el funcionario judicial no se presentó a la declaración indagatoria a la que estaba citado. Por su parte, el fiscal Gonella dijo que no se presentará porque los planteos de recusación e indagatoria aún no se resolvieron y no considera imparcial a Bonadío. El gobierno analiza la sanción de un código de trabajo. La idea es unificar todas las leyes en un mismo cuerpo normativo que incluirá las reformas e indemnizaciones, licencias y reparto de ganancias. Salió el gordo de Navidad. El primer premio fue para el número 50.359. Lotería Nacional anunció que el billete ganador se lleva 25 millones de pesos. Huracán ratificó a Néstor Apuso como técnico. El presidente del club, Alejandro Nadur, confirmó su continuidad. Por su parte, el entrenador dijo que será un orgullo dirigir al Globo en la Libertadores, además de todo lo que vendrá en la próxima temporada. Cielo despejado en la ciudad, 15 grados 8 décimas. La temperatura, humedad 58%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime, showtime, showtime.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica, Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica, Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando con buena música.